esta hora con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Para todos, aquí estamos los galácticos del deporte. Tengo a Tony Rosales, el Big Leaguer, en la parte técnica.
¡Sí, señor!
Es un Big Leaguer de verdad, verdad. Nos hicieron la rosca con los Golden Gloves, nos hicieron la rosca, pero ajá, tú no tienes la culpa, Tony. Tú no tienes la culpa. Margot Rosales.
Bueno, ¿y tú qué?
Gracias. El hombre de los Tampa Bay Rays. ¿Por dónde está Angelito Ortega? Ya lo vi. Estamos a nombre de Conferalco y tú siempre juntos. Conferalco es la cadena de cooperación familiar más importante que tiene la costa norte colombiana, de Cartagena para el mundo entero, para Bolívar, atendiendo a la familia trabajadora y a toda la comunidad. Con Fenalco y tú, siempre juntos, como diría Luis Alberto Payares Villa. ¿Qué sería de las atras sin Campenalca? Campenalca, símbolo de orgullo cartagenera, símbolo de bienestar y servicio. Ya está con nosotros Oscar Lora Cafare, le decimos el ibérico, a nombre de C-Mover y Orca Ortopédica del Caribe, C-Mover, Centro de Rehabilitación de Cartagena, a la bajada del Puente Heredia, diagonal al reloj solar, para más señas, muy cerca del Castillo de San Felipe, ahí está, Orca y C-Mover, gemelitos atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad. También estamos a nombre de Agua de Cartagena, somos parte de ti, Agua de Cartagena y las becas Aquacar, Aguas de Cartagena y las becas Aquacar, a nombre de la IPS Clínica Barú, tu salud primero, primero te atendemos, luego los documentos, IPS Clínica Barú, tu salud primero. Quiero enviarle un abrazo, rompecostillas, a mi hermanazo Carlos Quiroz García, el Calla Quiroz, el hombre general manager de la estación de servicios Sajudas, la tradicional bomba del gallo que tiene combustible de altísima calidad Primax, en la estación de servicios Sajudas, la bomba del gallo. Vamos con Conferaldo y tú siempre juntos y del restaurante Nautilus. Nautilus Plaza Restaurante Sport Bar, estamos atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad. Un abrazo le mandó y decía a todo el equipo de los galácticos del deporte. Hoy mucha gente nos ha saludado. Edison Garcés nos mandó un abrazo a todos los galácticos. Giovanni Urshela también nos dijo: vamos para adelante, esto apenas está comenzando. Me puso Juanqui, mi vale, como me pone él. Compa, vamos para adelante, esto apenas está comenzando. Qué bien por la humildad de Giovanni Urshela y Urshela, que le manda un abrazo a toda la audiencia y a todos los galácticos del deporte. Él siempre está pendiente de nosotros, como nosotros también de las ejecutorias, de lo que hace, de las acciones de Giovanni Urshela, una gran persona, un excelente pelotero que está en los Yankees de Nueva York. Saludos. Ortega y Madero.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes para toda la audiencia de los Galácticos del Deporte. Quiero escuchar hoy bien temprano a Oscar Lora. Lora, ¿quién va ganando? ¿Biden o el señor Trump?
Va ganando Biden. 230 votos electorales tiene, si no estoy mal.
¿Es virtualmente presidente o cómo es el tema? Porque la vez pasada ganó Hillary y triunfó Trump.
Lo que pasa es que en Estados Unidos se sufraga universalmente, pero existen los colegios electorales. Y con 270 votos de los colegios electorales, se gana en Estados Unidos. Biden está allí en este marco.
El país que todo el mundo quiere imitar, el de la superpotencia, tiene una forma de votación un poco rara, arcaica, también es verdad, y que pone en calzas prietas el deseo popular, es él.
Así es.
O sea, mire, el asunto es este: si en Arkansas hay 10 colegios electorales,
sí.
Si tú sacaste 49% y el otro sacó 51%, los 49 tuyos que sacaste se los dan al otro. Es decir, los 20 colegios electorales se van para aquel lado. Esa es una vaina difícil de entender, pero es así, es complicado.
Por eso, de acuerdo a cómo están hoy los colegios electorales, ¿es Biden virtualmente presidente mirando lo que han sacado por votación por porcentaje?
Sí, en este momento por los colegios electorales podríamos decir que él es presidente, pero él está esperando a que se confirmen los 270 colegios electorales, que es lo que le da la propiedad para ser presidente en los Estados Unidos. Se puede dirimir y ya pues como que podría concretar la elección de Biden. No la conozco, no la manejo, pero sí sé que en este momento le está punteando con los colegios electorales, que son 238, y Trump tiene 213. Él tiene que sacar estos 270 votos en los colegios electorales para poderse adjudicar como presidente de los Estados Unidos. Se está a la espera de Florida, si no ya Florida votó, ¿no?
Sí, Florida lo que, y Pensilvania son,
Florida
son los más importantes.
Florida es trumpista. Óigame, lo que sí es cierto es que casi todo Estados Unidos, y ahí es donde uno no podríamos discutir, porque el estadounidense piensa como Donald Trump. La mayoría de Estados Unidos votó por él. Biden ha ganado en los estados claves, en los colegios electorales donde mayor número tiene votaciones para los Estados Unidos,
que han sido le está poco. Pasando al revés, que como ganó Trump podía pasar con Biden.
Sí,
es lo que
así
quiero
es
decir.
Que está pasando. Yo no me explico por decirte. Hemos tenido la oportunidad de conocer el estado de la Florida, porque hemos estado en Orlando, hemos estado en Tampa,
hemos estado como en siete ciudades,
de ahí de la Florida, y casi todo es latino a lo largo y ancho.
En West Palm Beach hemos estado, en Tampa, en Orlando, en Miami,
en Kissimmee,
en seis ciudades, en Kissimmee.
Hemos estado, pero
en Jupiter.
El gringo, digamos que hay mucho latino a lo largo y ancho de la Florida. Y resulta que los de la Florida han estado peleando, la gran mayoría, hay mucho indocumentado, todavía hay mucho inmigrante. Y una de las batallas de Trump en este cuatrenio es precisamente un eslogan: Estados Unidos para los americanos, para los norteamericanos.
América para los americanos.
América. Pero el cubano vota Trump.
Sí, el cubano vota a Trump porque Trump ha llevado un mensaje de castrochavismo, de Chávez.
No
de comunismo.
Que los apretó. Los cubanos son felices con que aprieten a la isla. No es al revés, como la gente se puede imaginar. El cubano que está bien en Miami, porque maneja en los restaurantes, maneja en los comercios fuertemente los cubanos, ellos están felices con que aprieten a la isla, porque ellos salieron de precisamente de allá porque no estaban de acuerdo con el modo político de la isla. Sus sentimientos por el amor a la isla son superados por la parte comercial y política.
Así diga, nada más la política.
Entonces uno no se explica porque fíjate que Obama buscó la manera de ir soltándole
al régimen,
la cuerda a los cubanos, o sea, el embargo que tienen los cubanos con los norteamericanos. Y llegó Trump y volvió a
apretó.
Trump tiró el muro
en México, entre México.
Aquí no, por aquí no va a entrar nadie por este hueco, un muro grande.
Sí.
¿Cómo se explica? Como el latino le va a dar el lado, o sea, latinos oponiéndose a que lleguen más latinos. Ellos sí pudieron conquistar
a los americanos. Claro, es él.
A conquistar.
Cipote análisis. Sí, cipote análisis.
Claro, uno no se explica hasta dónde ha llegado.
Pero ¿sabes qué escuché ayer? Yo escucho bastante radio y ¿sabes qué escuché ayer? Que es que como los que llegan legales, los que están legales ya legalizados, ellos han recibido todo eso por esas posibilidades económicas con Trump. Entonces yo dice, no, esta vaina tiene mejor. ya la enviaste. Ellos dicen, no, esta vaina tiene mejor que nosotros, que No, con los que están legales, ¿no? Me refiero.
Ese sí es un pensamiento egoísta, entre comillas, por así decirlo. Mira, pero
mira, ese es el beneficio de cuatro personas, es él, que reciben $4,000.
No,
4,000.
Y no todo lo de Trump es malo. Yo te dije a ti la primera vez que fuimos a Nueva York, para mí Trump es un caso exitoso. Dice la gente, no, ¿cómo puede ser un hombre exitoso que quebró 4 veces su empresa? Yo digo que es exitoso porque todo lo que se ha propuesto lo ha hecho. Y él se propuso ser presidente de los Estados Unidos y llegó a ser presidente de los Estados Unidos y ha sido un tipo ganador y un tipo emprendedor y un tipo que es la demostración de lo que es el norteamericano en esencia. O sea, el construir de abajo hacia arriba y llegar a ser un gran magnate. Entonces, es el reflejo también de un...
Quiso ser actor y actuó en película de mi villano favorito. Quiso hacer de todo. No, eso es un man,
vamos. No, al punto que Trump llegó a ser. Mire, Trump fue, digamos que el emperador de Las Vegas. Desarrolló toda la industria de los negocios de Las Vegas. En Las Vegas llevó esto que está pasando ahora y que ven W Play. Todos esos negocios inventados por Trump hace muchos años en Las Vegas, en el tema de los casinos. Fue el hombre que en un momento dado, junto a Bob Arum, montaron las peleas y Don King montaron los combates, ponía plata en el tema del boxeo para llevar gente a Las Vegas, ¿me entiendes? Para llevar mucha gente a Las Vegas y que la gente apostara en Las Vegas y creaba un pretexto que era una actividad deportiva y en este caso...
No, sí, es él. Eso es fantástico. Usted recuerda que aquí usted fue pionero también porque lo manejamos como publicidad. ¿La carreta era que se llamaba o no? En el centro, calle de en la zona del Arsenal, hicieron una vez algo similar, copiado de los Estados Unidos, donde se ponían todos los partidos, todas las... además de que allí mismo tú podías jugar juegos de azar, ahí también estabas pendiente a las apuestas deportivas. Eso fue hace mucho tiempo.
Sí, claro. Entonces,
el playón de la artillería es la palabra, el playón de la artillería.
Tú tienes mucho, Trump tiene muchas cosas buenas. Lo malo ha sido precisamente que ha tenido posturas deshumanizadas, como el tema de los niños a los cuales separó de sus padres, que me parece que eso no es bien visto por la humanidad. El tema de la pandemia creo que no lo ha manejado de la mejor manera, ha perdido un poco de humildad. Si a ti no te ha conmovido humanísticamente esta pandemia, no te va a conmover nada. Y todavía hay gente que es muy sensible, pero repito, no todo lo de Donald Trump. Ahora, yo mirando las políticas del señor John Biden,
nota, el que tenga la televisión un poco alta, bájele, ¿no?
John Biden va a venir con sus posturas, pero yo todavía no creo que haya sido perdedor Donald Trump. Esto termina cuando termina. Lo veo difícil. Esto termina cuando termina. Repito, le puede aparecer el chocorazo en cualquier momento a Donald Trump. El chocorazo aparece, se acordará de mí. Se acordará de mí, pero qué importante la manera como el mundo ha vivido de cerca estas elecciones. Ojo, Juan Carlos, que he seguido las transmisiones de los canales de Colombia y se han rajado, se han rajado. Uno pensaría, con toda la puesta escénica que tienen y toda la publicidad, se enredan mucho para explicarle a la gente en términos que la gente entienda cómo realmente se desarrollan las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a esperar.
Es que a veces se han volcado mucho y no han explicado muy bien lo del tema de lo de los
colegios electorales. Porque la gente no entiende.
Yo
hasta antes de que ganara Trump, yo no entendía esto. Y ahora con Oscar, que no supo explicar, porque Oscar es más estudioso que mi persona. Creo que también que Jorge Luis.
En estos momentos
creo que también que Jorge Luis.
En estos momentos estoy viendo el canal Caracol. ¿Sí? ¿Y qué clase de rumba? ¿Y qué clase de rumba la que hubo en Punta Arena? ¿Tú no fuiste?
No, me la perdí. No. A mí, Angelito, de aquí no me mueve nadie, nada más tú cuando llegas a visitarme.
Yo estuve un poquito barro anoche, con algunos inconvenientes de respiración y vino.
Hombre, pero que esa es la vaina tuya, échate vaporú.
Vinieron.
Valga la cuña.
Vinieron los de azul.
¿Cómo así, hombre?
Sí, 3 de la mañana llegaron los de azul.
En ¡ey, Elito, no me asuste! Claro. Verdad, Elito, no te claro, creo.
Yo los mandé a buscar.
¡Bendiga, hermana mía! ¡Ay, bendiga! ¡Bendiga le toca a uno! ¡Bendiga le toca a uno! Este señor es un personaje. Miren, le cuento a toda la audiencia. Es él. Trotó en la mañana y se sintió bien. Y ahora es que dice que en la noche ya le faltaba la respiración. Elito, hombre.
No.
Además, te tomaste la presión y la tenías bien. ¿Qué va?
Me tomé la presión, estaba bien, me tomé.
Tómate tu ácido acetilsalicílico de 100.
Exacto.
Ya. ¿Ácido de qué?
Acetilsalicílico.
¿Tu aspirina?
Exacto, tú como que eres muy. Esto salió en la prueba del IFE.
Mira, vas a ver tu máquina, doctor.
Como el IFE hizo tu prueba del IFE hace rato. Hombre, tú eres un personaje, ¿verdad? El personaje de Cartagena se llama Ángel Ortega Madera. Madero. Hombre,
amigo,
no me ríes, Dori, todavía está muerto de la risa.
Amigo.
Bueno, vamos a hablar de deportes. Don Oscar, ¿cómo va la vuelta? Don Oscar, que ayer te quedé en deuda contigo en la ronda de noticias.
Hoy ganó el ciclista belga Tim Wellens del Lotto Soudal, que venció al sabiñego. Fue el más rápido y astuto en la fuga del día. 6 corredores se fugaron y él fue el más astuto en la etapa del día de hoy, que tuvo 3 puertos de montaña de tercera categoría y este último pues estuvo allí presente. No ha podido Richard Carapaz en lo que concierne después de la contrarreloj individual poder quitarle la camiseta roja al señor Primoz Roglic, que todavía sigue con esta camiseta. Está Richard Carapaz a 39 segundos de Roglic. Es el que más tiene opción en este tema de poderle arrebatar esa camiseta en la clasificación general a señor Primo Roglic. Otro de los competidores que
te voy a decir una cosa, yo quiero que gane el Primo. El Primo de Gelita, el Primo de Roglic. Sí, porque el hombre a mí me dio fuerte cuando perdió la penúltima etapa de el Tour de Francia, que se lo ganó el chico, su coterráneo, pero de qué manera, dio una muenda en el plano y subiendo en esa misma contrarreloj. Le di una muenda a todos que se pasó. Dígame.
Juanca.
Dígame, te escucho.
Juan Carlos. Y ahí está Ricardo Bello con el informe de las elecciones de Estados Unidos. Ricardo está ahí en Nueva York. En
el ¿ya lo tengo aquí?
En el crubito.
Ah, bueno.
Venga, para terminarle este
pero
tema.
Pero vamos a hacer la ronda primero.
Venga, para terminarle este tema, Hugh Carty también tiene posibilidades. Él está a 0.47, pero el que más las tiene es Richard Carapaz,
no,
que ha demostrado.
No, Roglic. No le ponga más. Claro. Más.
Sí. Pero recuerde usted que en la vuelta, como en el Tour, cualquier cosa puede suceder al término de las etapas que están faltando, cuando todavía hay una montaña o una etapa de montaña alta en la que las cosas pueden cambiar, y en la que en la prueba del día domingo Roglic demostró que no tiene las piernas suficientes.
Bueno, voy con Jorge Luis. Jorge,
yo estaría de acuerdo contigo, Oscar. Roglic hizo una buena etapa el domingo en la que ganó Carapaz. No, hizo una buena etapa.
No, se vio apurado es él. Si no fue por su coequipero del Jumbo Visma, no,
para eso,
que
para
pudo
eso
haber ganado él.
Están los jueces,
se queda.
A mí no me parece okay. Eso porque fue dura la etapa, fue dura.
De todos, para todos fue totalmente dura, pero se vio al señor Primoz Roglic muy apurado para llegar. Juan Carlos, ¿se fue?
Mira, antes de irnos a los Estados Unidos con Ricardo Bello.
Bueno, ya está el informe de Ricardo.
Sí, ya lo tengo listo ahí, el informe de Ricardo. ¡Jorge!
Ah, bueno, es que se la había robotizado yo. Bueno, para entrar, primero local y después vamos a fútbol internacional. Ayer terminó la fecha número 17 del fútbol profesional colombiano, que comenzó el sábado con el empate 0-0 en Vigado. Millonario le ganó 3-0 a Atlético Nacional, un Nacional que no la está pasando nada bien y está disgustado la hinchada en Medellín. El Tolima ganó 2-1 bueno, esto fue el sábado porque ayer jugó Copa Sudamericana, precisamente el Deportes Tolima frente a la UCA, la Calera, quedó empatado 1-1. Partidos que terminaron ayer de la Liga de Colombia fue América frente al Pereira, que América le ganó 1-0 al Deportivo Pereira, y Alianza Petrolera quedó empatado 0-0. Ya, obviamente las miradas del fútbol hoy se las está llevando la UEFA Champions League. Resultados de ayer: el Shakhtar quedó empatado, bueno, perdió 6-0 frente al Mönchengladbach. El Atlético de Madrid quedó empatado 1-1 frente al Lokomotiv de Moscú. El Bayern Múnich le pasó muy grande porque ganó 6-2 al Salzburg. El Real Madrid, apurado para mí, porque me lo estuve viendo y vi el resumen, ganó 3-2 frente al Internacional. El Manchester City ganó 3-0 frente al Olympiacos. El Porto, donde hubo participación de colombianos, más exactamente de Luis Díaz, que hizo un golazo, le ganó 3-0 al Marsella.
Oye, Uribe fue figura también. Uribe fue figura.
Sí, Mateus Uribe también jugó, que están en la mira del profesor Carlos Queiroz ahora para la convocatoria del partido frente al seleccionado de Uruguay. Liverpool le ganó 5-0 con participa al Atalanta. Estaba Dubán y Luis Fernando Muriel. No tuvieron. Por ahí Jorge, Zapata tuvo participaciones. Dígame.
¿Qué tal la de Iván René Valenciano? Anoche lo escuché como por encima, ahí haciendo, pasando el televisor. Y dice el señor Valenciano que Muriel es de esos jugadores que frente a los equipos grandes se raja. Que Muriel frente a los grandes no es grande, que ya le pasó en el Valencia, que le pasó en España, que le ha pasado en Italia, en los equipos en los cuales ha militado. Creo que Valenciano sí puede comentar y puede analizar, pero eso le queda bien a un grande de los grandes en el fútbol internacional. Pero Valenciano, tú te rajaste en
el Atalanta, como el Tino Aprilia.
Tú no
hiciste el Tino Aprilia es grande.
Que Muriel en el Atalanta, ya Muriel es un histórico allí en el equipo del Atalanta, y lo mismo que está haciendo Dubán Zapata. De pronto, para analizar un poco los comportamientos, qué le pasa, qué le puede, es como si, por decirle, Matt Maguire o Sammy Sosa pudieran opinar sobre un bateador. Te voy a decir, tiene que abrir más el codo, tiene que dar el pie más hacia adelante, el compás está muy cerrado, tiene que interpretar mejor la pelota. O sea, cuando tú has sido un grande, un goleador, porque tú nada más hiciste goles aquí a ¿cómo que se llama? A Quindío y a estos equipos aquí en Colombia, y bueno, y una demostración en algunos partidos de Selección Colombia. Pero yo creo que criticar a Muriel, lo grande que es Muriel, el Atalanta ayer fue superado por un equipo que indudablemente está entre los dos mejores equipos del mundo.
Totalmente de acuerdo, es él. Ese está entre los tres mejores equipos del mundo, está Liverpool.
Para mí el primer equipo es el Bayern, segundo el Liverpool.
Eso, también, pienso lo mismo que tú.
Los dos mejores equipos del mundo. Y un equipo que juega bien al fútbol, que con Salah, con Mané, con Firmino, con Alisson en el pórtico. Es un equipo que tiene ya una estructura.
¿Cómo que se llama ese portugués?
Jota,
ese man juega. Permíteme el término coloquial. Ese man juega.
Jürgen Klopp es un hombre que no solamente lo ha demostrado en el Liverpool, que es un técnico, también lo demostró cuando dirigió el Borussia Dortmund. O sea, es un hombre de avanzada en esto del fútbol. Y Atalanta la buscó a este,
no se quedó en el arco.
Zapata no le entraron ayer, no le entraron, le pegaron 2-3 en el poste.
Tres, para ser exacto.
No estuvo fino Muriel, pero ¿por qué? Porque Atalanta es de los equipos que juega a que le hagan 10 y ellos hacer 20. Pero ayer no le funcionó al equipo de...
Está viendo muy bien el fútbol. Adelanta demasiado líneas el equipo.
El Atalanta no se pega atrás. Y ayer se encontró con un equipo que es fiel a defenderse bien con la pelota. Si hay algo bueno que tiene ese equipo, el Liverpool, es que es un equipo que tiene dos bloques. Un bloque de 5 que defiende bien y un bloque de 5 que ataca muy bien. Entonces... ese equipo
es que el triunvirato de arriba, te complemento, el triunvirato de arriba que tienen corre más que cualquiera, son unas gacelas. O sea, no, son Usain Bolt jugando fútbol.
El triunvirato se convierte en los primeros defensores, van, presionan, quitan pelota, tú lo ves corriendo, tú le ves en el portafolio al Liverpool todo lo que un equipo puede tener: media distancia, buen tiro libre, buen trabajo con pelota quieta.
Hablamos de Mané, Salah y Jota.
Movimiento a los espacios, coordinación de movimiento en el espacio reducido. El primer gol es un movimiento fantástico, maravilloso, cuando el equipo viene saliendo y esa pelota que viene filtrada, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es injusto lo del señor Iván René Valenciano con un jugador como Luis Fernando Muriel. Hombre, no faltaría más lo que están haciendo este par de
jugadores. Lo que yo no entiendo es por qué un exjugador, ahí sí, bueno, no entiendo por qué tiene que desmeritar la capacidad de Luis Fernando Muriel. Aportas de una convocatoria a la selección Colombia. O sea, no entiendo por qué tiene que hacerlo.
Yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo creería que si tú invitas a un técnico o a un jugador de fútbol, es para que nos enseñe de movimiento, de situaciones, de juego, ¿me entiendes? Conocimiento de cómo se para un equipo, cómo se para el otro. De pronto son más profundos en su experiencia. Pero la capacidad para la crítica tiene que estar en el periodista. El jugador no está para criticar al otro jugador. Y menos cuando no ha hecho los méritos en su carrera para criticar al otro jugador.
Es él, y perdona, yo soy admirador de Valenciano, pero tácticamente era un desordenado completo. O sea, él era un jugador individual que aprovechaba los colectivos. Exacto.
¿Me entiendes? Pero Valenciano en los otros equipos, en el Medellín, en los equipos por los que pasó de Colombia, todo fracasó. Solamente triunfó en Junior cuando se encontró con el Pibe Valderrama, que sabía que él tenía una gran potencia volteándose con izquierda por derecha y que la empujaba allá al ángulo, allá al hierro de arriba, pero al tubo de arriba, pero Valenciano en los demás equipos. Valenciano se fue al Atalanta de Bérgamo por 5 millones de dólares. El Tino Asprilla costó 3 millones de dólares y todo lo que hizo el Tino Asprilla en Italia e Inglaterra. Pero Valenciano no. Tú vas a preguntarle a un hincha del Atalanta de Bérgamo por Valenciano y creo que no se acuerda. Del Atlas de México creo que no se acuerda. No pusiste los números, Valenciano. Valenciano no puso los números en el fútbol del
no mundo. Es él. Y lo que preocupa es, como lo que había dicho, es estamos a pocos días de la convocatoria de la Selección Colombia y estas críticas de una u otra forma llegan al oído de Queiroz. Y es lo que más me preocupa.
Está claro. Queiroz es un europeo al 100% y ve los partidos. Y sabe lo que da Muriel y sabe lo que
pero da. Pero te da la rasquiñita. Ojo con eso.
Sabe lo que da Muriel y sabe lo que da Zapata. Zapata para mí es el mejor delantero de Colombia. Hoy por hoy, dígase lo que se diga, un hombre con fuerza, con potencia, con velocidad, con gol. O sea, no tiene hoy un competidor cercano Zapata. Y después tiene un complemento. El fútbol es de sociedades, de jugadores que se entienda, uno que entra, otro que sale, uno que marca diagonal, uno que se va hacia la derecha y uno que viene a pivotear, como lo es Luis Fernando Muriel. Y ahí para adelante, tú tienes que pensar en Luis Díaz, que está en una liga de menos categoría que la italiana, en la liga donde mejor se defiende. Fíjese usted que no tiene la razón Valenciano, en la liga en la que mejor se defiende es la liga italiana, y en esa liga Muriel es goleador. Porque todos conocemos cuál es el ADN del jugador italiano. Todos sabemos cuál es el criterio desde lo táctico, desde la lectura de un juego, desde lo que interpreta de por sí el italiano. El italiano es un jugador que se defiende muy bien, ahí muy pegado a tres cuartos de cancha, que trata siempre de darle el protagonismo al rival y por ahí con contragolpe termina goleando. Le pasó a Brasil en 1982, cuando Brasil tenía una super extraordinaria selección con Tele Santana y lo cogió Paolo Rossi en tres llegadas y lo lavó. Entonces, uno que ha visto todo el fútbol del mundo, uno los ve y hablan. Esto en esencia no es soplar y hacer botella. Yo creo que Valenciano lo sabe, y mi crítica va precisamente porque no veo con buenos ojos al jugador de fútbol criticando al otro jugador. Lo veo analizando movimientos, lo veo enseñándonos qué tendría que hacer Luis Fernando Muriel para hacer más goles, qué le falta a Zapata para consolidarse más, porque estuvo en la liga, porque estudia los equipos rivales, porque conoce los jugadores. Pero yo creo que aquí estamos faltándole a la verdad y faltándole el respeto a quienes están en su momento, porque como dice la canción de Silvestre Dangond, Jorgito, es mi momento, ¿cierto?
Sí, señor.
En el cuarto de hora, es mi momento, sí. Y es el momento de Luis Fernando Muriel, es su momento y el momento de Zapata, de manera que es muy desaliñado, muy desaguijado, muy, digamos, falta de contexto.
Los no fue el lugar.
Que uno le toca escuchar. Perdió, repito, 5-0, sí, fue superado en una mala tarde del Atalanta de Bérgamo por un gran equipo. Yo diría un super equipo de esos que hay en la Champions, que se llama el Liverpool, que repito, tiene una categoría muy pertinente que lo hace marcar una diferencia, y que es el fútbol total, ese fútbol de bloque que defiendes con 5, te defiendes con 5, que los 5 que van hacia adelante son contundentes, todos pisan área, todos hacen goles, que los que te toca defenderte son hombres solidarios, son hombres que hacen relevo, que van al doblaje, que hacen la presión corta, en fin. Entonces uno no tiene por qué sorprenderse de nada de lo que está pasando en el fútbol del mundo, porque todos los domingos lo estamos viendo, que hay pocas sorpresas. De manera que repito eso para hablar ayer de la derrota de la Atalanta, y muy bien lo hecho por el muchacho Luis Díaz, cómo le cambia la vida a la gente. Díaz, sí. Hace 8 años estaba en un caserío de La Guajira con los indios, y lo llevaron a unos juegos indígenas. El Pío Valderrama le tocó ser el técnico, y el Pío igual que se encargó de llevarlo al Barranquilla Fútbol Club, salió del Barranquilla Fútbol Club, de ahí le tocó montarse un ascensor a el piso de arriba, que se llama Junior de Barranquilla, y ya todos sabemos la historia de Lucho Díaz, del Guajiro, que es de esos jugadores que parece y no parece, ¿no? Pero que, ¿sabes qué le he notado a Lucho Díaz? Que en Europa ha aprendido a hacer gol. Él aquí en Colombia no sabía hacer gol. Le pegaba,
aquí jugaba para el delantero. Aquí jugaba para el delantero.
No,
aquí juega tanto para el delantero como para él.
A Lucho Díaz, cuando le dan la pelota, es un hombre que lo primero que hace es cerciorarse del diámetro del arco. O sea, mira el arco y cuál es la postura más amplia que le está dando el guardameta. Lo vi, digo, mira, este jugador ha aprendido a hacer goles. Y aquí en Colombia él tomaba la pelota, pa, y le pegaba, como hacen muchos delanteros.
Como cabeza enterrada es él.
Sí, avestruz, corre para adelante, corre para el lado, corre para el otro. Ah, es que me gusta este jugador porque tiene buen lomo, como si fuera a venderlo por
como ganado.
Por kilo, como ganado, ¿no? Porque tiene buen lomo, porque tiene buena nalga.
Como doble propósito.
Pecho. No. A Lucho Díaz se nota que lo están trabajando, que lo trabaja un hombre que sabe manejar delantero, porque yo le veo los movimientos hacia adelante, y cuando tiene la posibilidad de hacer gol, ya lo veo que va con más serenidad, que mira el arco y sabe, dice, bueno, el portero me dio el lado derecho, ahí hay más amplitud, se va hacia allá, y trata siempre de pegarle de la manera, casi todos los goles de 10 son de la misma facturación,
se perfila muy bien,
le pega de una manera que vaya pegadito, muy ceñido al arco, al ángulo, ya sea por tierra o por aire. Pero muy bien lo de Lucho Díaz en el día de ayer, Juan Carlos.
Juan, que antes de ir con Bello, bueno, los partidos de hoy de la UEFA.
Ajá, sí.
El Estambul va ganando 2-0 frente al Manchester United, minuto 82. El Zenit, bueno, la acabaron de empatar desafortunadamente para el equipo de Wilmer Barrios, que ha sido titular en los 83 minutos, ha empatado 1-1, Zenit frente al Lazio. A las 3 de la tarde se estará jugando el partido Barcelona frente al Dinamo. El Ferencváros frente a la Juventus va a estar Juan Guillermo Cuadrado como titular, y el señor Cristiano Ronaldo. Club Bruja frente al Borussia Dortmund, 3 de la tarde. Sevilla frente al Krasnodar. El Chelsea frente al Rennes, y cierra el día de hoy el Leipzig frente al PSG, que recordamos que no va a estar Neymar porque está lesionado. Juan,
vamos a saludar a Vanessa. Vanesita, antes de irnos a la pausa, ¿cómo estás? Vi esa foto, hermosísima foto, hermosísima. Vane, ¿dónde estás?
Perimetral.
Estás en la perimetral.
En Turbana, recuerde, en Turbana.
Voy con Ricardo Velo, que me está llamando y llama y llama. Ahora sí, Rica, estábamos hablando de Luis Díaz y todo ese andamiaje de fútbol que tenemos en Europa. Don Ricardo Velo Espinosa, ¿cómo está la situación? Good afternoon.
¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo cordial para usted, para Egel, para Vanessa, para don Oscar Lora, Jorgito, a todos los galácticos del deporte a esta hora de la tarde desde Nueva York. Una temperatura de 8 grados centígrados, 46 grados para Egel, pero bajo solo. Yo, hace frío, pero esto está muy sabrosito con una brisa espectacular. La noticia electoral, la de la controversia, 238 votos electorales marca Joe Biden y Donald Trump marca 213. En este instante va ganando Joe Biden, pero se espera un drama sobre el final debido a que los estados que deciden, Wisconsin y Michigan, son fuertes para Donald Trump. Una elección, una red informativa tremenda, una sistematización en esto de los resultados. Y aquí la gente sí sale a votar, porque aquí la gente paga impuestos. Aquí no hay que, no, que yo me voy a quedar durmiendo, que este ya lo voy a coger para visitar. No, no, no. Aquí la gente paga y exige. Y usted está viendo esta cantidad de gente que ha votado acá en los Estados Unidos, alrededor de 140 millones de personas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Que gane el mejor en medio de esta, que es la mejor democracia, la más importante mundialmente. Muchas medidas de seguridad rodearon la Trump Tower ahí en la Quinta Avenida, ese que usted conoce ahí en Nueva York. Muchos agentes de policía previos a que no hayan protestas. La gente respetó los códigos de seguridad y extendieron, por lo menos acá en Nueva York, los puntos de votación hasta las 9 de la noche. Es lo que deberían hacer en Colombia, hasta las 9 de la noche extender estos puestos de votación. En California inclusive fueron hasta las 11, y aquí cada estado elige su manera de elegir su gobernante en este estado federal, que son los Estados Unidos. Y la polémica por el guante de oro, ya me dijo Freddy Ginete que se lanzó al mar Caribe, que nadó, se está ahogando como los políticos, pero resucitó. Don Freddy Ginete hace en el famoso tema de Urchela, con este ítem tan complejo de carreras defensivas salvadas por un jugador de campo. Falefa salvó 8 y Urchela 6, aparece Urchela abajo, pero Urchela tuvo todos los méritos. Urchela tenía menos errores, más outs, más asistencia, más doble play, mejor promedio que Falefa. Inclusive dialogaba con Carlitos Caballero y decía, si lo va a pelear, lo va a pelear es con Moncada. Sin embargo, Moncada quedó afuera, jugó menos partidos, 43 partidos Urchela que los 46 que jugó Falefa, que según le tuvieron también los lances como shortstop dentro de esto, pero estaban disputando, era la tercera base. Pero no se dio para Giovanni, que sigue siendo un gran jugador, va por un buen contrato con los Yankees, y que ojalá el próximo año estemos disfrutando del guante de oro de Giovanni Urchela, que estuvo nominado, y eso creo que es bastante meritorio. Un abrazo a esta hora desde la capital del mundo, aquí en los Galácticos del Deporte, este amigo de ustedes, Ricardo Villa Espinosa. Sigan escuchando y disfrutando el Sistema Cardenal y los Galácticos del Deporte. Saludos a los amigos del Real Cartagena. Que vendan eso rápido y que los que lleguen vengan a manejar eso. Que por favor, hay que subir 8 años en la vez. Por favor. Qué tortura. Mil gracias.
Está muy, muy, muy bipartidista, Ricardo. No dice que
no lo ves
ni para el lado de Biden ni para el lado de.
No, esa es la que le cae. Y dicen que no la mejore. Es de democracia del mundo. Yo no creo tanto. A mí es arcaico un poco el sistema político de elección. No,
Ricardo,
de elección.
Ricardo se refiere al hecho de que la gente hace valer su voto. Otra cosa.
Ya eso sí. Tema. Eso sí.
No tienes que pagar 50 barras. No, si no me das esto, yo no salgo.
No, pero ya es sinvergüenzura de uno, no del sistema.
No, ya no es.
El sistema también.
¿Por qué?
Yo me voy con el que más calumnia, o voto por el que me da la plata. Mirando el desarrollo, o sea.
Sí, yo ya nos vamos a pausa, pero si yo hay algo que siempre reclamo cuando dicen lo contrario en nuestro país, que yo haya vivido, que Juan Carlos Rebollo lo haya vivido en los últimos 20 años, desde que soy ciudadano, te voy a decir, 30 años casi, te voy a decir algo. En este país hay democracia. Otra cosa es que nosotros seamos sinvergüenza, ya sea otra vaina, pero en este país, Colombia, hay democracia. Pero no es que si tú aquí te eligen al que les da la gana. Aquí eligen al que les da la gana. Mira lo que pasó aquí en la ciudad de Cartagena.
Hay democracia, más no criterio. Aquí un
candidato. Ya, esa es otra vaina.
En las pasadas elecciones le preguntaron, bueno, ¿y cuál es su programa de gobierno? Y el tipo respondió, yo no tengo ningún programa de gobierno, yo lo que tengo es una hojita de papel y en el camino yo aprendo.
Y además, a mí me dijo, personalmente me dijo, para la ciudad lo mejor es, no importa, así fue que me dijo, con que no se roben la plata es ganancia, imagínate tú, con que no se roben la plata es ganancia en una administración pública de la ciudad de Cartagena, que es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Vamos a pausa y regresamos. Ya viene Vanessa González, la chica del béisbol.
En Aquacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.aquacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Aquacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Confenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o venta virtual @confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surtigas seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable, fiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre en Los Olivos, un homenaje al amor.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evita al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica
Mix. A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gen Ortega Madero.
Del deporte, y aquí estamos con la bella Vanessa González, que todavía está sacando números y averajes por qué le dieron el triunfo al chico de Hawái. A ver,
Hola a todos los galácticos del deporte, así es, Juanqui. Ayer el ganador del premio Guante de Oro fue el tercera base de la Liga Americana, Isaiah Kenner Falefa de los Rangers, porque tuvo un SD o un índice defensivo por encima de Giovanni Chela, y por consiguiente pues se llevó este galardón. Él tuvo un SD de 4.7, mientras que Giovanni Chela tuvo uno de 4.0 y Joan Moncada de 2.9. Aquí lo que se vio, pues muchas personas decían, o he escuchado durante estos dos días, que fue que los managers no debieron votar y tal. Es aclarar que esta vez fue por la sabermetría, por las estadísticas que se llevaron a cabo. El número de innings que mínimo que un jugador debía tener era 265 innings, y pues aquí se venían varias estadísticas, se iban a ver varias estadísticas, entre ellas era la localización de la bola bateada, que supiera fildear bien la bola y eso, las carreras que salvó, que es el DCR, y la regresión de defensiva y jugadas por jugada. También se iban a ver, obviamente, ya era un plus, las joyitas a las defensivas que podían hacer o la forma en que ellos podían desenvolverse en el terreno a la hora de defender a su equipo. Pero lo que más se tuvo en cuenta fueron, como les decía, las carreras de salvadas, que Falefa tuvo 8, como decía Bello, y Giovanni Chela tuvo 6. Entonces, ya pues por promedio sabemos que por esa razón, en cuanto a las estadísticas, se lo llevó Falefa.
Y el Falefa jugó más. Eso también tiene que ver.
Sí, pero en realidad yo estuve consultando, y porque haya jugado más o no, eso no le iba a restar, porque pon tú que Falefa fuera jugado más que yo, pero igual hubiera hecho mejor atrapadas y fuera hecho mejores carreras a salvo, entonces ahí igual suma se le iba a Bellucela.
Pero el riesgo es mayor cuando tú más juegas, y la diferencia fueron de 10 partidos, ¿sí? Más o menos. Ajá. No le estoy quitando mérito, al contrario, usted sabe la admiración que siento por nuestro gran amigo Giovanni Urshela, pero son cosas que hay que tener en cuenta. El otro muchacho cometió más errores, pero también jugó más, mucho más, 10 partidos, claro, más, si no estoy, claro, mal.
Exacto. No, y en 10 partidos, 9 innings, o sea, todo lo que puede pasar. En definitiva, bueno, esa es el sinsabor que dejó un poquito, ya que los años anteriores eran por los managers, y ellos tenían en cuenta también la popularidad que podía tener un jugador, lo llamativo que podía hacer esto para la MLB. Sabemos que esto es un negocio, pero en definitiva, este año se dejó llevar por las estadísticas, que también le ha dado una mala pasada, no solamente en este año a Giovanni, sino también vemos cómo los Tampa, pues, estuvieron a nada también de pelearse esa serie, y la metieron por una sabermetría que a veces no lo es todo.
En el manacheo, permítame el verbo,
en el manacheo, sí. Que pues no lo es, las respeto mucho porque hablan de un jugador y cómo se puede desenvolver, pero a veces también hay que usar la intuición. Y cambiando de tema, ya dejando atrás todo esto de Giovanni, Nabil Crisma, que va gente libre. Primero había pasado a ligas menores, y luego ayer el manager pues del equipo dio a conocer, o más bien el equipo dio a conocer, que el jugador ya era agente libre, pero la buena noticia es que tiene 5 ofertas para las ligas grandes, entre ellas los Miami Marlins, así que bueno, falta que...
Mostró muy buenas notas Nabil.
Efectivamente, falta que se concrete para que Nabil Crisma pues se consolide. Sin duda, es un jugador que siempre demostró destreza en la MLB, y sus casi 10 años en ligas menores y todo eso que llevó ha dado contundencia. Tuve la oportunidad de hablar con su papá, y el papá lo declara que es un muchacho perseverante y con mente fuerte, que es lo que necesita un deportista como tal. Y bueno, ahora va a jugar en República Dominicana y va a debutar. Pues ya sabemos que él jugó con los Tigres del Licey, pero ahora va a representar a las Estrellas Orientales. Por su parte, aquí les voy a dejar como un resumen de lo que él fue en las Grandes Ligas. Lanzó 8 entradas y 1/3, solo permitió 6 hits y concedió una base por bola intencional. Ponchó a 8 bateadores y su efectividad terminó en 3.24.
Va para el equipo de Urueta, ¿no?
No, el equipo de Urueta.
A los Gigantes, los Gigantes.
Del Cibao. Sí, del Cibao. Él va a estar con las Estrellas. Entonces, aquí los presentan, nosotros vamos a tenerlos a él en los Galácticos TV, para que pues aquí dando la promoción, para que estén pendientes con nosotros. Nos va a comentar cómo ha sido su experiencia, cómo fue lo que aprendió en este año en las Grandes Ligas, y qué va a ser su experiencia con este nuevo equipo en la Liga Dominicana. El papá me comentó que Nabil no había lanzado bullpen y llegó allá, y cuando estaba lanzando bullpen le decían nasty. Ustedes saben cuando un pitcher está efectivo le dicen que el lanzamiento nasty, está super nasty. Eso quiere decir que Nabil pues está en su 10 para que tenga una gran temporada con el equipo. Al parecer se va a regresar en el mes de diciembre para pasar las fechas especiales también con sus familiares.
Excelente, excelente lo de Nabil, ¿no? Ahí lo tienes. Hola. Vale, ahí tienes a Nabil.
No, acá no tenemos todavía a Nabil, apenas lo vamos a hacer.
Okay, lo vas a tener ya, listo.
Listo.
No había entendido bien.
Bueno, Juan Carlos,
dígame.
Bueno, ¿qué se ha sabido de Real, que juega esta semana? Con la gente está muy pendiente, el Real Cartagena, que juega esta semana con el equipo de Cortuluá, que juega el día domingo, tengo entendido, va a jugar aquí en el estadio Jaime Morón.
Juega Real, sí, Cartagena. Eso después del sorteo, esas fechas adicionales que hizo la DIMAYOR con esto de la pandemia para que hubiese más partidos con respecto este año, con respecto a los contratos de televisión y todas esas cosas, por eso alargaron un poco lo que es la primera vez, ¿no? Esa fue la intención, que jugaran más, y son dos partidos, ida y vuelta en esta fecha de doble confrontación, y que abre de local Real Cartagena, abre de local Real Cartagena. Es el no sé mucho, no han dado mucho. Salió el Tiburón Girado un poco golpeado. Creo que debe mantener una nómina tipo ahora más que nunca el profesor Nilton Bernal. Pero yo sí quiero que me esclarezcan qué ha pasado con varios jugadores que no la ven ni en la esquina. O sea, no la ven ni que el resto esté lesionado. Hay un jugador que se llama Jonathan Pérez, que se lesionó el lateral derecho, lo expulsaron a Edwin López, el lateral derecho titular, se supone, del equipo Real Cartagena, y Jonathan Pérez, que jugó ex América de Cali, que estuvo en la A y todo lo demás, y me parece que es un buen jugador, arrancó muy bien con Real Cartagena. Recuerda usted el partido que transmitimos en Nautilus Plaza, restaurante Sport Bar del Real. Ese muchacho mostró muy buenas condiciones, y ya como que se le olvidó jugar, porque no lo tienen en cuenta ni en el partido donde está expulsado Edwin López. O sea, son cosas que yo no las entiendo, y también poco entiendo lo que ha pasado con Robert Harris. Al fin y al cabo, también son jugadores que pertenecen al equipo Real Cartagena. Robert Harris pertenece al equipo Real Cartagena y que deben dársele la misma oportunidad. Si cometió un error o algo, profesor, es para dialogar, porque tú no puedes descartar un jugador que es del club, propiedad del club, y que además está en sus plenas condiciones para ser referente en el equipo Real Cartagena. Esa es mi postura, don Ejel.
Bueno, este es un año extraño con este tema de lo de la pandemia, el COVID-19. Es un año donde el comportamiento deportivo ha sido atípico. Por esa razón también ese mismo comportamiento y ese coletazo nos ha pegado a todos los que de una u otra manera nos desarrollamos en el periodismo deportivo. Pero en el caso de Cartagena, entiendo que las cosas han tocado más fondo, digamos que con la anuencia y la tolerancia y la comprensión de los que son dueños de esta emisora, nosotros hemos podido sostener el programa todo el año, pero no son muchos los que nos hemos podido sostener en la radio al aire, digamos, en los sistemas convencionales, porque han surgido unas nuevas propuestas en páginas, en medios digitales, y bueno, la gente hace lo posible por no mantenerse